punto de encuentro.
La mañana periodística de Universal.
Bueno, ingresamos en zona de entrevista aquí en Punto de Encuentro y vamos a hablar de un tema complejo, triste, que nos pegó a todos, obviamente nos pegó a todos. Y estamos, le damos los buenos días a la doctora Dauda Garazac. Buen día, doctora, ¿cómo le va?
Buen día, buenos días para todos.
Primero le agradecemos el temple de atender a los medios de prensa en una circunstancia como esta, se lo quiero personalmente y del equipo de Punto de Encuentro agradecer. Porque quizá es más fácil llamarse a silencio. Pero bueno, estamos hablando de este fallecimiento que aconteció allí en el residencial de ancianos de Fray Bentos, un residencial que tiene 50 años en esa ciudad.
Que depende de ACE, de Salud Pública.
Que depende de ACE, y usted es la directora técnica de ese lugar. Y hay algunas cosas que en los medios están en la mañana de hoy, desde ayer ya, y como en un mecanismo como de incomprensión o de duda, que es lo primero que queremos aclarar con usted. ¿Cómo y por qué y con qué criterio se toma la decisión de no trasladar a los abuelos a un sanatorio?
El criterio como que se toma es el siguiente, digo, para ellos es su casa, ¿no? Y en definitiva se toma ese criterio como que si ellos quedaran en una internación domiciliaria. Y eso es lo que se hace. Si ellos estuvieran viviendo en su casa, el médico iría a su casa, el enfermero le daría toda la indicación, porque en este momento, tanto en el hospital como en el sanatorio, está súper poblado, no hay lugar, hay una situación que la prensa lo ve acá porque esta es una población de riesgo donde hay una mayor cantidad de personas que están expuestas a que puedan tener una complicación, porque son todas mayores.
Sí.
La mayoría de las personas que viven en el hogar tienen entre 88 y 96 años. Y las que son menores tienen una de 65, vamos a decir, no hay nadie de 65, de 68 a 88 son residentes que tienen muchísimas patologías, que no son unos residentes que son sanos, que no tienen nada. Entonces,
la pregunta, toda doctora,
esa situación y tratando de que esto no llegara a pasar, nosotros durante un año estuvimos en cuarentena y no pasó nada. El día previo a que nos vacunáramos, un domingo, yo vengo a la mañana, como todos los días, a las 3 de la mañana, y encuentro dos residentes que estaban con síntomas, como que si fuera un probable corona. Y bueno, me voy al hospital, consigo que se enfrente, consigo test rápido, le hago a los dos y los dos salen positivos. A partir de ahí me comunico con el director departamental para tratar de que no se perdieran las vacunas que iban a venir en viaje para el hogar, ¿no? Y bueno, y así empieza todo. Doctor Montaño consigue lo hacer rápido para hacer a todos los residentes y hacer a todos los funcionarios. Y en ese momento, de los funcionarios que estaban, salieron todos negativos, y de los residentes en el día 21 salieron 24 positivos. ¿Ah? Entre el 21 y el 22, porque no nos dieron los test, entonces tuvimos que seguir el día 22. Dieron 24 residentes positivos que hasta el momento no tenían síntomas, pero que eran positivos. Al correr de los días empezaron a aparecer los síntomas y empezaron a aparecer las complicaciones. Y esas complicaciones las tratamos como que si no estuvieran en una internación domiciliaria.
Pero Montaño, la consulta, doctora, la consulta es que ante esas complicaciones, si hubiese habido lugar en el hospital, ¿estos ancianos eran trasladados o de todas formas, habiendo lugar, la opción hubiese sido atenderlos allí?
Y la opción sería haberlos atendido en acá, porque tienen todo, porque se le hizo lo mismo que están ocupando un lugar en el hospital o en el sanatorio. Hicimos el mismo tratamiento que se hace así, con oxígeno, con todo,
Pero al punto de que pueden transformar esas camas en camas de CTI si el paciente anciano necesita terapia intensiva.
No, si necesita terapia intensiva, seguramente que acá no lo podemos hacer.
O sea que ninguno precisaba CTI de los que falleció.
Pudo haber necesitado CTI, pero por las condiciones que sus condiciones no permitían de que se ocupara una cama de CTI con ellos, porque eso fue discutido con el médico de Amedrín, por ejemplo, ¿no? Los residentes que son de Amedrín.
¿Y qué condiciones tenían? ¿Por qué no?
Y porque si es una persona que tiene una demencia en un estado terminal, con un síndrome de inmovilidad, dependiente de todo, ¿qué sentido tiene ocupar una cama que de repente la puede ocupar una persona mayor, que la puede estar necesitando, ¿no?
Bueno, entonces tiene que ver con la situación de colapso que hay en Fray Bentos.
Exacto, con la situación de colapso que hay en el país, porque no solamente de Fray Bentos.
Bueno, eso es lo que un poco se discute.
Todos creo que vivimos una realidad que es esta.
Está bien, pero eso es lo que se discute aquí en Montevideo, doctora.
Ahí en Montevideo, hay alguien de 90, de 95, o con una demencia que ustedes han visto que lo llevan a un CTI. Entonces, yo estoy de acuerdo en que uno le dé la mayor calidad de vida y le dé el mayor confort y le dé todo lo que le tenga que dar. Porque yo amo, y a mí no me gustó para nada ver morir a aquella persona con la que conviví 15 años. No me gustó para nada rezar ante de alguien a quien yo adoré, con la que tejí, con la que hice mil cosas. No es fácil. Para mí hubiera sido mucho más fácil decir, lo llevan y yo me olvido. Y no es así. Uno se tiene que comprometer con lo que hace.
Queda clarísimo. Lo que nosotros sabemos es que acá en Montevideo, por ejemplo, o en otros lugares del país, si una persona tiene 95 y demencia y necesita una cama de terapia intensiva, va a CTI. Porque todavía no llegamos a ese colapso. Pero nosotros creemos que lo que usted nos decía está relacionado a esa situación puntual de saturación que hay en la capital del departamento de Río Negro.
Exacto.
Pero ¿no se analizó trasladarlos a otros departamentos?
No solamente tiene que decidir con eso, no solo tiene que ver de con eso, porque las personas tienen una familia, y uno a la familia le habla, y uno a la familia le pregunta, ¿usted qué desea de eso?
¿Quién tomó dónde recayó la decisión? ¿El director de salud de Río Negro? ¿En usted, en la familia?
Las decisiones se toman en conjunto, las personas son un conjunto. Pero, yo tengo una persona que tiene una demencia con un cuadro así como lo tuvimos, ella era de Amedrín, nosotros la estábamos tratando acá, el médico de Amedrín lo sabía, yo me estoy trabajando en conjunto con él, la familia quería que lo llevaran al CTI, el médico de Amedrín le explicó que las condiciones en que ella estaba no iban a servir de nada y que no iban a lograr nada llevándola al CTI.
Bueno, ese es un caso, pero hay 11 fallecimientos.
15.
Bueno, 11 por
sí,
COVID,
15. Hay 15 fallecimientos.
¿Son 15 por COVID?
Por probable COVID, todos.
Y doctora, ¿no se analizó trasladarlo a otros departamentos? ¿No se pidió ayuda a salud pública? ¿No se estudió el tema, ambulancias? O sea, ¿no se manejó este tema?
Yo creo, mira, que todo tiene que verse en conjunto y que verse en el lugar y que ver a la gente, a lo que lo padece y cómo está. Entonces yo hoy podría decir que los pacientes que tengo acá, lo que tengo que hacer es mandarlos todos al CTI. Y que los lleven a cualquier lugar del país y que fallezcan en cualquier lugar del país y que después las personas se tengan que vender en la Plaza Artigas para poder traer el cuerpo a la ciudad en que viven. Porque esa es la realidad. Porque que se muera alguien no significa nada. No es nada lindo, es un dolor tremendo. Porque todos hablan de los 15 muertos, como que si a la doctora no le importara un carajo que se hayan muerto, como que si la doctora no le importara nada, como que si la doctora no tiene sentimiento, y la doctora los ama, porque la doctora ha pasado navidades, fiestas, problemas, enfermedades, porque se imaginan que su residente vive hace 15 años en un hogar, o 3 años, porque acá no hay nadie que entró ayer y se murió hoy.
Hay gente que vivió, doctora, no estamos...
Que vivió. yo no quiero que ellos se mueran, pero tampoco quiero que mueran tirados en medio de la artiga sin nadie que le dé ni un beso, ni le dé un abrazo, ni lo tenga, y se va a morir.
Lo que usted está diciendo...
Porque se va a morir, porque tiene 96 años, porque se va a morir. Porque usted... se murió un compañero mío de 53 y lo llevaron a Salto y le hicieron todo, y le hicieron todo, y le hicieron todo, y le hicieron todo, y se murió solo, sin que lo viera nadie, ni su hija, ni su señora, ni sus afectos, ni sus amigos. Y se murió. Y le hicieron todo.
Sí, lo que usted está tratando entonces, de decir, doctora, es que
a mí me parece perfecto que ustedes investiguen, que ustedes me investiguen, que venga la Interpol a investigarme a ver si yo hago las cosas bien o si hago las cosas mal. Pero creo que investiguen y se comprometan, porque es muy fácil hablar, es muy fácil criticar, pero hay que estar. Y cuando uno ama a la gente, pone todo en una balanza. Y no lo decide uno, lo decide un conjunto de personas, un conjunto de actores. Yo no soy omnipotente, no me creo omnipotente. Pregunto. Porque si el que no sabe, no hable. Y si no sabe, que pregunte como ustedes. Pero no, que pregunte, que no pregunte, que se quede con todo ahí. Y eche porquería a la calle y todo si no sabe. Porque yo quiero ver, a ver, si un padre de ustedes... Un padre de ustedes con 95 años, o con 90 años, o con 80 años, que depende de todo y que no sabe ni siquiera que ustedes son sus hijos, si ustedes van a decir, entúbenlo, pónganle en esto, pónganle en el otro, hagan esto y hagan el otro. Háganlo, pero háganlo. Vamos a ver ustedes en qué zapatos se ponen y vamos a ver si ustedes deciden, lleven a mi padre a Artigas, lleven a mi padre al Salto. ¿Por qué? ¿Para ponerle un tubo y para que ustedes no darle ni un beso? A ustedes no poderle ni no siquiera brindar.
Doctora, pero ¿ningún familiar pidió trasladarlo? ¿Ninguno de
ninguno?
Bueno, eso es importante, doctora. ¿Ve? Por eso queríamos hablar con usted. Para esclarecer, nosotros no estamos buscando nada más que quizá tomar conciencia.
Usted disculpe, mire, don Pole, mire. Usted disculpe, ¿no? Usted me disculpa. Porque sí. Yo a veces me salgo de la casilla.
Nos pasa a todos, doctora.
Un compañero, ¿no? A usted se le murió un compañero, ¿no? Doctor Joy. ¿A usted no le dolió?
Sí, por supuesto.
¿A usted no le dolió que la familia no le haya podido dar ni un beso?
No es el único. La mayor parte de los muertos de CTI acá no pudieron ver a la familia. Es una de las características que hay.
¿A usted le parece? ¿A usted le parece que una persona de 90 años merece morirse sola, intubada, teniendo un ensañamiento, pensando que uno que es? ¿Que él va a vivir 200 años?
No, la pregunta es, doctora, la pregunta del millón es si alguno de estos ancianos hubiera ido a STI y hubiera sobrevivido. Esa es la gran pregunta.
Yo creo que no.
Por eso, esa es la gran pregunta que todos nos hacemos.
Y la verdad, mire, que si yo fuera Dios, yo hubiera contestado todas las preguntas. Pero no soy Dios. Entonces pregunto. Le
doctora,
pregunto a los compañeros, le pregunto a los especialistas, le pregunto a este, le pregunto al otro, me asesoro.
¿Usted tiene COVID-19, doctora?
¿Eh?
¿Usted está contagiada, tiene COVID-19?
Sí, yo vine negativa y me contagié acá, pero gracias a Dios
se
no
contagió
siento
ahí, nada. ¿Dónde hizo la cuarentena?
Acá, mi viejo, yo hace 10 días que vivo en este lugar.
O sea, hizo la cuarentena en el hogar, en el residencial.
Estoy haciendo.
¿Y por qué no la hizo en su casa?
Vos me estás hablando. Mira, ¿sabés una cosa, mijo? Yo, a este lugar, lo amo. Hace 30 años que vivo en este lugar.
¿A usted vive ahí?
Vine a vivir a este lugar durante 2 años, viví en este lugar en una pieza. Y yo quiero a este lugar. Vos te pensás que yo voy a dejar a mis viejos tirados acá, sin que no venga ni el loro.
Pero si usted está en cuarentena, no los puede atender.
Claro, usted tenía que aislarse de cualquier manera.
¿Cuál es? ¿Cuál es? Si estamos todos en esto. Claro. Ahora, si ustedes quieren complicar las cosas y decirme que yo no los puedo atender, me parece bárbaro. Ahora, yo quiero ver si ustedes van a venir acá de noche, de día, a tenerlos atendidos.
No queremos complicarle nada. Lo que queremos es entender.
Yo lo entiendo todo, lo entiendo perfecto. Pero ¿saben una cosa? Esta es mi casa. Y yo vine a hacer la cuarentena en mi casa.
Está bien.
Porque esta es mi casa. Perfecto. No es mi trabajo, es mi casa. Yo vine a hacer la cuarentena en mi casa.
Bien.
Y ayudar a la gente, que es como que si mi padre, mi madre, mi tío, mi hermano. Y si yo no lo puedo hacer como médico, pero cuidado, que me voy a hacer acá como limpiadora, como lo he hecho. Como para atender a los viejos, porque no hay personal, y yo los acuesto, los levanto, les lavo las colas, me cago toda, y no me importa, porque yo amo este lugar.
Eso no se discute. Entonces, está claro,
eso,
doctora.
Lo que tienen que pensar es eso. La doctora ama este lugar y llora cada vez que se muere alguien. ¿Ustedes se piensan que me pongo de fiesta?
No, doctora.
No hay ninguna duda. No hay
acá el amor no está en juego. Muchos familiares que aman a sus seres queridos que los han perdido igual tuvieron que someterse a protocolos. Le estamos preguntando a propósito de los protocolos del ministerio si se cumplieron.
Vos sabés que los protocolos del ministerio se cumplieron. Yo entré acá no teniendo coronavirus. Y están los hisopados negativos de que avalan eso.
Doctora, ¿se sabe el brote?
Acá, claro, usted negativo, se contagió después de
entrar. ¿Me dejás escuchar? Sí, ¿Me dejás sí. terminar de hablar? Yo me contagié estando acá, trabajando acá, cumpliendo todos los protocolos sabidos y por haber. Ya te digo que parecía Valeria Massa. Me cambiaba cada vez que entraba. Todos nos cambiamos cada vez que entramos, cumplimos todas las reglas, tomamos la temperatura, esto, el otro. ¿Cómo entró el virus? No sé.
No se sabe, doctora.
¿Sabe qué lo tiene que hacer eso? El centro de hilo epidemiológico, que busque por todos lados y que lo encuentre.
Dígame,
porque acá no somos magos para saber eso.
Está bien, nadie, doctora. Simplemente le revuelvo a reiterar que la estamos llamando simplemente para entender. ¿A qué va el ministro Salinas hoy para ahí?
Sí, mire, no sé, porque como se llama como mi compañero Salinas, ¿será que quiere ver a la familia? No sé.
Bueno.
Supongo que quiere venir a ver, a interiorizarse.
Y bueno, el residencial depende de salud pública, o sea, está bien que el ministro vaya después de esta tragedia, ¿no?
Es decir, yo creo que vengan todas las autoridades, está bien, porque me parece que es lo correcto, porque me parece que es lo lógico, porque me parece que acá es un compromiso de la sociedad. Porque está muy lindo hablar, pero hay que ponerse. Cuando la papa quemaron, llamamos a todo el mundo, y acá no vino ni el loro. Porque todos estaban comprometidos, todos tenían todo saturado.
Bien.
Y me parece bien que todo está saturado, pero nosotros nos arreglamos como pudimos, y tratando de hacer todo lo posible.
Yo creo que fue bastante esclarecedor hablar con usted, doctora.
Cuando no había nadie, cuando le pedimos ayuda a todo el mundo, porque nos quedamos 3 funcionarios trabajando acá, y es imposible hacer funcionar un lugar con 3 funcionarios. A todo el santo mundo, la comisión le preguntó, le pidió. Yo misma hablé con el médico del batallón. Nadie tenía ni medio enfermero para mandarnos. Ni medio.
Bien.
¿Y sabe qué hicimos? Porque preguntamos por todos lados y no hice. ¿Sabe qué hice? Porque yo pedí permiso a la comisión. ¿Puedo poner un aviso en el Facebook porque estamos necesitando gente? Y eso fue lo que nos salvó, porque aparecieron 800.000.
Porque
gracias
voluntarios.
A mí todo el mundo me conoce. Con el acierto, con el error, todo el mundo me conoce. Porque yo no me lavo las manos, ni acá ni afuera. Cuando me tengo que meter hasta las mangas, me meto hasta las mangas. Pero con todos.
Bien, doctora.
Pero ahora estoy abocado a este lugar.
Doctora Garaza.
La sociedad que quiera hablar, que hable, pero la sociedad que se comprometa, porque para hablar al santo botón, estamos todos el mundo puesto, pero hay que comprometerse. No hay solo que criticar. Hay que, si uno critica, que dé otra solución, que converse, que pueda haber, porque ahora todos son Maradona, pero nadie vino acá a conversar. ¿Qué te parece Dauda? ¿Qué te parece comisión? ¿Qué te parece doctor Montaño? Nadie vino. Nadie. Acá todo el mundo se va a criticar, pero no para hacer.
Bueno,
el hogar está siempre, absolutamente siempre, en la vasija de instrucciones. Hace un año que está cerrado, pero después, en el anterior, el hogar estuvo siempre de las puertas abiertas. Yo quiero saber cuántas personas vinieron a decir un buen día, abuelo. ¿Cuántos vinieron a cebarle un mate? ¿Cuándo vinieron a jugar una conga? ¿Cuántos vinieron a jugar un truco? ¿Cuándo vinieron a aprender a coser? ¿Cuándo vinieron a hablarle de hueses perdidos? ¿Cuántos? Esos que se llenan la boca ahora, que pongan la conciencia en remojo. Y hay una cosa que yo digo, no te olvides de tu pasado, como dice mi madre. No te olvides de tu pasado. Bien. No te olvides de tu pasado.
Doctora Garaza,
se... pronto para eso, pero no para comprometerse. Así que yo le agradezco enormemente que usted me haya llamado.
No, no, al revés. Lo dije al principio, doctora, le agradecemos nosotros porque en estos temas lo mejor es hablar y aclararlo. Quedó claro su compromiso con esto.
¿Le puedo decir algo? Yo lo único que quiero aclararle a todas las personas que acá, en el hogar, a los residentes, no les ha faltado nunca nada. Que los prestadores de salud a mí me han brindado siempre todo lo que yo he necesitado. Que eso tiene que quedarle bien claro. Porque
eso
la gente
claro.
habla estupideces. Acá a ningún residente le faltó el oxígeno. A ningún residente le faltó la medicación. A ninguno. Ningún día de todos estos.
Bien. Doctora Daura Garaza, directora técnica del Hogar de Ancianos de Fray Bentos. Le agradecemos este contacto y le vuelvo a decir lo que le dije al principio. Le agradecemos que nos atendiera y que se dispusiera a hablar de un tema tan complejo, tan complicado, que yo creo que sirvió y aclaró bastante cuáles fueron los sentimientos que la movieron. Así que muchísimas gracias por atendernos, doctora.
No, de nada. La agradecida soy yo, porque uno siempre tiene que aclarar las cosas y dar la posibilidad de aclarar y de que las personas puedan entender y que las personas puedan comprometerse, que si algo estuvo mal, que tal vez lo estuvo, yo no digo que no, porque nosotros nos podemos haber equivocado, pero que no lo hicimos con esa intención maléfica.
Está clarísimo.
Que pone el mundo, porque no lo hicimos con esa intención maléfica.
Quedó claro, Garaza. Le agradecemos muchísimo. Que tenga buen día.
Gracias.